7:55 la hora, entonces le decimos al señor que llamó hace un rato para que lleve una nota, la misma nota si es posible, ahí en la SAP, y vaya a, directamente a la presidencia y pregunte por el secretario, entonces le diga ya que habló acá y que el presidente pidió. Vamos a ver si hay alguna reacción. Bueno, son las 15:56 minutos, a ver qué más está. Jorge Ruiz Díaz, asesor de gabinete del Ministerio de Educación y Cultura, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes a tu audiencia y para servirte lo que esté en alcance.
Bueno, queríamos saber cómo están ustedes ahí en el Ministerio. Están las protestas de los estudiantes también, que están reclamándole a la ministra todo tipo de reclamos que vienen haciendo los estudiantes hace varios días ya. ¿Cómo están ustedes ahí en educación?
Y asumiendo con mucha responsabilidad todos los reclamos que están, y asumiendo con responsabilidad y sobre todo con mucha gestión de lo que se presentaron. Hay que recordar que estos reclamos vienen de octubre del año pasado,
sí.
Bueno, que eran los libros, la comida y una mayor participación. Eso es lo que ellos reclamaban. Uh-huh. Y en cuanto a la comida, está en plena vigencia los servicios en el turno noche y en las instituciones que fueron seleccionadas para la comida en el nivel medio. De los libros ahora mismo están en la etapa de la impresión final para empezar después la etapa de distribución. Eso es lo que ellos reclaman, ¿verdad? Y reclamaron y pusieron como condición una fecha que tenían que llegar con los kits escolares. Uh-huh. Y la verdad, todas las cosas es de que nunca se habló de fecha. ¿Por qué? Porque los kits escolares para el año 2016 se empezó a trabajar en el mes de marzo del 2015, abril del 2015, uh-huh. Más exacto, porque eso se trabaja todo un año. Estos reclamos se presentaron en octubre del año pasado y chocamos con dos problemas. Uno, los recursos financieros, porque tenés que saber que el presupuesto de este año se trabaja mucho antes del año anterior.
Claro, claro.
Y el segundo punto fue, si ya en este mismo momento el ministerio va a comprar un libro tuyo, ¿cuánto es la tirada de un libro tuyo que tenés normalmente? Vamos a hacer un esfuerzo tuyo, un esfuerzo de una editora, y vamos a suponerle que tengamos que hacer el ministerio a comprar, que sean 5.000 unidades. Cuando uh-huh. sale a comprar el ministerio, sale a comprar 100.000, 200.000. Y acá estamos hablando de tres libros. Hablamos de historia, la Constitución Nacional y matemáticas, si mal no recuerdo, y no quiero confiar en mi memoria, pero te digo, tres libros eran. Uh-huh. Entonces, esto empezaba una. Primero tenemos que seleccionar qué textos vamos a usar. El segundo punto es, ahí tenemos que hablar con los autores para poder hacer, y después tenemos la etapa de impresión. Y sobre todo el recurso financiero que hay que buscar, porque esto es impuesto de todos nosotros, de todos ustedes y los que nos están escuchando, ¿verdad?
Claro.
Porque esto no es que se sopla y se hace botella y se sale el dinero y ahí se hace. Por eso el ministerio nunca presentó sobre la mesa el tema del tiempo, y ellos dijeron no, que tenían que llegar con los kits escolares. Y nosotros siempre fuimos responsables y claro, señores, esto vamos a buscar los recursos, vamos a hacer, porque el proceso licitatorio normalmente dura 90 días. Y eso empezó y se está cumpliendo a rajatabla el cronograma establecido por la ley, no por nosotros, porque no nos guste, para que se cumpla el proceso licitatorio y se puedan comprar todo eso.
Ah, claro.
En cuanto a la reglamentación de los centros estudiantiles, ellos tuvieron un reclamo el año pasado. El reclamo del año pasado es que querían efectivamente una parte, querían ellos una asociación automática de todos los alumnos, ¿verdad?
Ah.
Y nosotros le decíamos en esta oportunidad que no existe, la Constitución Nacional lo prohíbe. Y lo que nosotros trabajamos otra vez de vuelta, revisamos todos los procesos y encontramos, bueno, señores, ya que no podemos darle la asociación automática, entonces abrimos el padrón. Entonces ofrecemos el padrón abierto, y eso es lo que legislamos sobre eso y los cambios que hicimos, y finalmente tampoco le llena, porque ellos dicen que son autónomos.
Sí.
Entonces, la autonomía en una institución, la causa eficiente de la existencia de un centro de estudiantes, de una organización estudiantil, o cualquier asociación ligada a la comunidad educativa, la causa eficiente es la escuela. Si existe la escuela, existen estos, ¿verdad? Entonces, sumado a que estos chicos son menores de edad y sumado a que esto forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces hay que ser responsables. El ministerio toma como un proceso de enseñanza la participación, sobre todo en el proceso de gestión. Ellos dicen, nosotros somos autónomos y los centros de estudiantes son los únicos órganos genuinos que representan a los estudiantes. Cuando entra esta administración en el 2013, ¿cierto?
Sí.
Encontramos nosotros 84 centros de estudiantes registrados a nivel país. No, probablemente había más o había menos, pero eso es lo que estaban registrados. Hoy tenemos más de 600 sin esta reglamentación. Pero hay que reconocer, ¿cierto?, que hay otras organizaciones estudiantiles que están también funcionando y funcionan bien a nivel país, que son los consejos de delegados, que son más numerosos que los centros de estudiantes. Y te dicen esos estudiantes, nosotros no queremos centros de estudiantes si nosotros funcionamos bien como una organización estudiantil, señores del ministerio. Y lo que hace el ministerio es reconocer todas las organizaciones estudiantiles que están funcionando como mecanismo de participación. Ese es el tema. Y el objetivo del ministerio es que este se convierta en un espacio pedagógico, o sea, formar a la persona en ciudadanía, ¿verdad? Y los espacios intelectuales, los espacios deportivos, los espacios políticos, son todos esos espacios que tienen que conjugarse en la formación ciudadana de esto. Vale decir, de que la academia, o sea, la institución educativa, el alumno tiene que experimentar el padrón abierto, la lista cerrada, tiene que aprender eso, porque si no, eso se reproduce externamente. Entonces yo nunca conocí lo que era una lista abierta, nunca conocí lo que es un padrón abierto, lo que es una lista cerrada. Y entonces, si eso no practica en la escuela, ¿dónde lo va a practicar Celso?
Sí.
Y entonces, acá tenemos un fenómeno de que las instituciones o las asociaciones intermedias están influyendo con sus modelos, vetustos modelos, están influyendo sobre la academia, que se reproduzca en la escuela estos modelos. Y tiene que ser al revés. Los modelos que están en la escuela, que se están realizando, son los que tienen que nutrir a las organizaciones intermedias que están afuera. Llámese cooperativa, llámese partido, llámese cualquier tipo de asociación civil sin fines de lucro. A eso nosotros apuntamos.
Correcto.
Y esa es nuestras diferencias fundamentales. Esta resolución es absolutamente, le garantiza la libertad a toditos de que ellos puedan participar libremente, y le facilita la constitución de su organización estudiantil. El que ellos quieran, el modelo que ellos quieran, simplemente lo que tienen que hacer es constituirse en una asamblea, decir, nosotros queremos formar una organización estudiantil. Nosotros, estos son nuestros estatutos, y acá, señores de la supervisión, llevamos para que se registre. Hasta esa facilidad, todo lo que hacemos, todo lo que se hace y todo lo que maneja esta reglamentación. Pero siempre fijándonos en el centro, que es la parte pedagógica del alumno.
Claro, claro.
Este es el punto central que nosotros debatimos con ellos, y que ellos dicen de que no, que esto es político y que es autónomo, ¿verdad?
Don Jorge, la ministra está haciendo oficina normalmente, a pesar de la crisis que hay, las protestas, el pedido en el Parlamento. ¿Ella sigue yendo a su oficina sin problema?
Sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Sí. Y quiero hacer la acotación, porque aquí dice, queremos la renuncia de la ministra por corrupción y
sí,
todo lo demás, ¿verdad?
Sí, sí.
Y la corrupción que nos endilga a esta administración endilga es la famosa, los cocidos 80.000 y el agua a 10.000.
Sí,
si recordarás.
Sí,
esto,
sí, claro, es famosísimo.
Lo primero que quiero aclararte es que el Ministerio de Educación y Cultura, y después esta ministra, una sola gota de agua y una sola gota de cocido compró a 80.000 y a 10.000. Lo que está pasando, la ministra, cuando revisa, recibe, porque fue en 3 días todo esto, el lunes recibe la información, la información de que se estaba. En la web estaba estos precios. La ministra mira los procesos y ve que todos los procesos se cumplieron en el proceso licitatorio. Entonces dice, miren, estos precios están altos, entonces consulta, porque como estaba todo bien y podemos lesionar derechos, consulta con el presidente y dice, señores, aquí está. Anula todo el proceso y nosotros rebuscamos todo eso y no hubo ni una sola gota de ancho el ministerio compró.
Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que cuando salió a la luz eso, la ministra salió a defender los precios.
Yo particularmente lo que dijo, yo te voy a decir, yo estuve en esa conferencia de prensa, lo que la ministra salió y dijo fue esto. Yo no sé si se comprendió bien o lo que dijo es nuestros trabajos, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Al revisar el proceso, nosotros encontramos todo el proceso que estaba ajustado a la ley 2051. Lo que la ministra dijo es que los precios que nosotros nos ofrecieron, porque la pregunta fue, señora, ¿cómo vinieron estos precios? Le dijo, y estos precios nos vienen del mercado. Y allí es que tomaron como que estábamos defendiendo, el ministerio estaba defendiendo el precio que estaba ahí. Esto nos vino del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos fuimos, estas ofertas vienen de las empresas para el ministerio que están participando. ¿Verdad?
Sí.
Eso fue lo que pasó, y se entendió como que nosotros estábamos defendiendo el precio, absolutamente, la ministra estaba más, la ministra justamente porque esos precios estaban de esta manera, estaban viniendo, nosotros fuimos a quien, al administrador principal de ese país, que es el presidente de la República, y bueno, señores, aquí no hay ningún daño, hay que, señor, anular. Y recordar dos puntos fundamentales, ¿verdad? Dos puntos fundamentales. En la administración pública, la responsabilidad de la persona tiene que ver con dos cosas, en cuidar y en no hacer, o sea, no hacer el daño al patrimonio y en cuidar del patrimonio. Nosotros al anular el proceso hemos cuidado las dos responsabilidades administrativas que tiene el ministerio respecto a este tema. Y esto nomás quería dejarte bien claro respecto a nuestro trabajo. La ministra está trabajando perfectamente ahora mismo. La ministra, ¿qué está haciendo? Está haciendo la visita e impulsando todo el proceso de los libros que están pidiendo los chicos. No estoy seguro, pero creo que está revisando punto por punto todo lo que se está haciendo.
Fabuloso, fabuloso es. Jorge, yo te quiero decir una cosa, que ella tendría que seguir su trabajo normalmente y seguir su contacto con la prensa. No, hace varios días que ya ha desaparecido los medios de prensa. Porque vos sabés que fue la primera que denunció los famosos planilleros. Ustedes o su gente de comunicación les asesora mal o algo así, pero usted fue la primera que dijo, la ministra fue la primera que puso la cara y dijo, acá hay tantos planilleros, y dio la lista inclusive, ¿se acuerdan?
Yo quiero salir a decirte esto, ¿verdad? El tema pasa por lo siguiente: hay una agenda institucional del ministerio que hace de que se tenga que este es un ministerio muy complejo y muy grande. Entonces hay una agenda institucional que hace muy, muy complicado. Nuestro problema también tiene que ver con la comunicación, y hay actores que están responsabilizados en cada área, porque la ministra no puede absorber todo lo que tiene que de esta agenda que tiene. Yo te puedo asegurar que la agenda está la más cargada de todas el día de hoy. Segundo, es de que voy a hacer llegar esto de que se acerque más a hablar con ustedes, me parece bien. Yo creo que
porque ella tenía muy buena relación con los medios de prensa,
y yo creo que sí.
Y de hace un tiempo, desde que ocurrió el malentendido, el escándalo, eso, ella desapareció. Entonces yo dije, ¿por qué? Si ella fue la primera que denunció el tema de los planilleros, se estaba cumpliendo con los útiles, sí, la merienda, o sea, un error que no fue de ella, inclusive, no es para desaparecer, es más, hay que estar más ahora, creo yo, ¿verdad? Como comunicador.
La verdad que voy a hacer llegar tu sugerencia, lo tomo responsablemente. Lo que quiero decirte simplemente es de que el primer ministerio que alzó a la web con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con todo fue el Ministerio de Educación y Cultura.
Sí.
El Ministerio fue casual, la web, todo. Nuestra vida está en la web. A nosotros nos interpelan, pueden ver todo lo que es mi vida, mi número. Toda la información que tiene de cada funcionario está en la web. Todas las actividades que estamos en la web, inclusive, y quiero nomás hacerte una acotación sobre eso, denunció los planilleros. Lo que el Ministerio hizo fue llamarle a 396 personas más 188 personas, señores, vengan acá
y no aparecieron.
Díganos dónde están ustedes,
y no aparecieron.
Porque nosotros queremos. Bueno, entonces fue un proceso en el cual nosotros tomamos seriamente para no decirle, usted es un planillero, entonces nosotros lo que hicimos, señores, vengan, hacemos este llamado para que vengan y se presenten porque no queremos endosarle a nadie ese nombre.
Claro,
lo
claro.
Que sí queremos hablar con propiedad.
Por
señor,
eso,
si usted no,
no
cuenta,
aprovecho nomás. Aprovecho nomás que estoy hablando contigo, eso es su asesor, porque sí. La gente de prensa parece que le esconde a la ministra y está mal eso. Entonces, yo creo que
no,
ella
no,
tiene...
no creo que ella se esconda de nada, tiene suficiente.
No, por eso, no, debe recibir
esto,
una instrucción.
Esto que estamos haciendo, yo sé que golpea mucho y mucha gestión ahí. Y yo sé que tiene que tener mucho coraje para tomar muchas medidas en este ministerio.
Sí,
y yo
me
no
imagino.
Creo que le falte coraje para enfrentar a la prensa o hablar con alguien, porque
no es enfrentar sino estar.
Cuando tenés la iniciativa,
sí.
Cuando discutimos algo que es tan particular como la educación, como la política educativa, pues tenemos que hablar con todos, y la ministra tiene esa abertura para
me parece muy bien, ¿no? Gracias, Jorge, muy amable.
No, por favor, Sergio, bueno,
hasta luego. Jorge Ruiz Díaz, asesor de gabinete del Ministerio de Educación y Cultura, hablando con nosotros. Son las 16 y 11 minutos la hora en todo el país. 27 grados, que está fresco. Yo siento un poquito de fresco, ¿verdad? 27 grados, dice la temperatura. ¿Llovizna? Oh, garúa. Bueno, la pausa.
Del Paraguay. Por eso, reinventamos Internet en Paraguay, acercando la red 4G LTE a más de 3 millones de paraguayos. La red 4G LTE con la mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo. Envía sin costo 4G al 458 y prepárate para disfrutar de esta experiencia. Tigo, el centro sos vos. ABC Color presenta la colección Arte y Oficios. 10 módulos de curso con el que podrás interpretar las técnicas de reparación y mantenimiento de sistemas de transmisión mecánica y automática para vehículos. Aparece todos los lunes. Certifican Tercer Milenio y el SNPP. Diario más módulo, 10.000 guaraníes. Diario solo, 6.000 guaraníes. ABC Color, el diario completo.
Soy Benicio Martínez, el profe, y te pido me acompañes de lunes a viernes de 19 a 20 horas por la Unión R800 AM. A Fondo es una programación que propende a convertirse en caja de resonancia de las inquietudes ciudadanas. Dinámico, ágil, con notas, entrevistas, invitados especiales, informaciones y buena música. A Fondo, la nueva propuesta de la Unión R800 AM.
En el aire, transmitiendo desde Asunción, Paraguay. Esta es Radio La Unión, R800 AM, la voz de un pueblo y la música de una nación soberana.
6 y 16 la hora en todo el país, 27 grados la temperatura. Tenemos invitados hoy aquí en estudio, esta última hora del programa. Hay muchos movimientos últimamente políticos y movimientos sociales también, y hay unas internas próximas que se van a hacer el 26 de junio aquí en nuestro país. Los liberales se presentan, hay en total 4 candidatos. Nosotros hicimos, de hecho, en la encuesta.